segundo bloque de la edición 377 del hombre que se enamoró de la luna, grabando desde el Corte Inglés de Callao, desde la cuarta planta, donde nos subimos con nuestros libros, nuestras guitarras y esta apuesta cultural que llevamos haciendo esta temporada en el ámbito cultural del Corte Inglés. Como siempre, como esta primera luna de este año, nuestra apuesta también es por la música de valores consolidados, emergentes, como queramos llamarlo, buena música, discos que nos gustan y que apreciamos su trabajo y su talento. Y por eso, el primer acústico del año en la luna tiene una firma de un artista que tenéis que ya subrayar su nombre. Hoy en la luna, Germán Salto.
Si estás tú, recogeré las flores que tiré. Si estás tú, ya no tendré más tiempo que perder. Si habrá inundado todo con tu luz, si estás tú, presiento que esta vez me quedaré. Ahora ya el día se hace largo cuando estás, pero vas tapando con harapos la verdad. Y yo por no mirar te sonrío y pienso que todo esto es lo normal. Han pasado muchos años y ahora no, no, no. Han pasado tantos años que ahora no, no, no. No sabría darme cuenta de si es delirio llamar a esto amor, mientras tú me miras con destellos de rencor. Han pasado muchos años y ahora no, no, no. Han pasado tantos años que ahora no, no, no. Que ahora ya no queda nada de aquello que nos hizo confundir. Si estás tú, me temo que yo me tengo que ir.
Pues así suena una de las canciones del nuevo disco de Germán Salto, tercer disco. Germán, bienvenido al hombre que se enamoró de la luna.
Hola, muchas gracias.
¿Cómo estás?
Bien, bien, muy bien.
Bien. Bienvenido a este programa que ya sabes que para nosotros la música es algo muy especial, que llevamos muchos años reivindicando el valor de nuestras bandas y que hace tiempo seguíamos tus discos, tus canciones. Y es que ahora con el nuevo disco están pasando cosas y cosas muy interesantes. Estás en plena agenda de conciertos, ahora nos contarás y demás, pero explícanos este nuevo disco lo que está provocando en tu carrera.
Bueno, pues está provocando buenas críticas y eso pues siempre es muy agradable porque al final pues eso es un poco lo que enseño en redes sociales y lo que no enseño es cuando voy a una sala y está medio vacía. Pero también pasa, también pasa. Pero pues sí, buenas reseñas, buenas críticas, muchas listas de mejores discos y cosas de esas. Y eso pues al final, pues aunque tengo como que actuar como que no me importa, en verdad pues hace mucha ilusión cada vez que lo ves.
Hombre, Es que además no es una ni dos, es que han sido un incesante número de publicaciones, webs y demás. Por ejemplo, el número 2 en Ruta 66, que es...
Sí, para mí es una revista de referencia, me ha hecho mucha ilusión. Además, los tres discos estuvieron siempre en el top 5 y este ha sido el puesto más alto, así que ya me toca el primer puesto de una vez, a ver si lo consigo. Lo malo de las listas es que compites con otros, no te vale con hacer tu mejor disco. Si ese disco de repente Coque Maya hace una obra maestra, pues seguirá siendo el número 2 como máximo.
Ah, a Coque le vas a ganar, Germán, entre tú y yo.
Él, le he dicho a él porque le veo como un rival flojo. Pero...
¿Qué otras publicaciones se han hecho eco de una forma elogiosa de tu trabajo que te hayan sorprendido? De hecho, ostras, ¿en serio? Te he visto, por ejemplo, en Rock Deluxe, sales también en su edición en papel, que ha sacado 2 años después de desaparecer la edición en papel, sacan, y estás ahí también en las listas. ¿Qué otros momentos te han alegrado el día a la hora de decir, ostras, qué bueno?
Pues va a sonar un poco pretencioso, pero no, ha sido unas cuantas. Entonces, no sé si en el ABC también salió.
Sí.
También creo que la lista que hizo Fernando Navarro en El País, o igual estoy metiendo alguna de más y luego me van a echar la bronca, pero ha estado un poco así en varios medios.
¿Por qué este disco? ¿Cómo lo has preparado? ¿De quién te has rodeado? ¿Cómo ha sido un poco la preparación para que ahora, bueno, pues esté teniendo un impacto que te esté dando momentos tan, tan agradables? ¿Cómo ha sido el germen de este disco?
Me estoy bebiendo el agua de Rodrigo Cortés, creo.
Ojo, ¿eh? Habría gente de nuestro público que mataría por eso.
Hostia, a ver si se me pega un poco, ¿eh?
De pronto empiezas a hablar a partir de definiciones, imagínate.
Sí, sí, ha sido... Joder, eso es como... Hay, en mi banda hay muchos buenos cantantes y cantar después de ellos es un marrón. Y que tú me invites a hablar después de Rodrigo es un poco para que ahora lo hablemos tú y yo. A tu pregunta... Pues sí, es un disco muy orquestal, para quien no lo haya escuchado, que me imagino que será la gran mayoría. Y contamos con un quinteto de cuerda, metales y eso, y es como pues música pop, así de toda la vida, pero con unos arreglos muy orquestales, y lo produce el disco Íñigo Bergel, de Los Estanques, que yo soy muy fan, y le dije que no quería la clásica orquestación al uso, de simplemente... dejar que la canción sea como muy protagonista y meter como un, pues yo que sé, una tríada mayor de fondo así de violines bonitas. Quería como que fueran muy protagonistas y muy especiales. Y la verdad es que el tío es buenísimo y lo ha conseguido. Entonces eso pues puedo presumir de ello porque el mérito es suyo, así que lo puedo decir que ha quedado fantástico.
De cuando, en el momento en que entras al estudio y lo que sales, tu día mental cambió mucho. ¿El resultado mutó mucho después de ese trabajo de Íñigo?
Mucho no. Siempre pasa que a lo mejor una canción, cuando lo haces, que está en tu cabeza que va a ser como la mejor del disco, luego resulta que no lo es, y una que a lo mejor te parecía más floja pues acaba siendo tu favorita. Pero no, con Íñigo eso fue súper fácil, porque al final escuchamos mucha música. El 90% de la grabación consistía en él y yo poniéndonos música el uno al otro y acabar a las tantas de la madrugada sin haber grabado ni una sola nota. Pero tanto compartir música, lo que buscábamos y tal, pues al final hizo que la comunicación mental fuera como muy... muy fluida. Cada cosa que yo le decía, esto me gustaría que sonara de tal manera, él a la primera decía, como así. Y era justo exactamente lo que buscaba. Sí, es muy bueno él.
¿Por qué hay dos versiones de una misma canción?
Porque no siempre nos poníamos de acuerdo, Íñigo y yo. Entonces ahí simplemente pues era una canción que nos gustaba a los dos, pero él la quería llevar por un terreno y yo por otro. Y le propuse, dije, bueno, grabemos las dos y la que más nos guste la incluimos. Y entonces, como ya se convirtió en una especie de competición, pues yo me esforcé mucho en la mía y él en la suya y quedaron las dos muy bien. Y entonces pues decidimos incluirlas ambas.
Hablamos de Solo el tiempo, que para mí es una de las canciones referenciales del disco. ¿La primera de quién es la autoría y de quién es la segunda?
La primera es mía y la segunda le he puesto al 50%, porque la parte final orquestal, esa mágica, es de Íñigo. Y claro, eso está muy fuera de mi alcance, si te soy sincero.
Estos días, igual que hemos estado hablando con gente alrededor de Verbolario, también hemos estado hablando con gente que ha participado, porque es que te estás rodeando de muy buena gente, de mucho talento. Ahora nos contarás tu banda, que también tienen ahí talento por metro cuadrado de una forma muy, muy bestia. Pero una de las personas que te ha ayudado en alguno de los temas y a la hora de escribir es un buen amigo también del programa con el que hemos hablado estos días. Y oye, déjanos una pildorita de qué ha sido tu participación, de cómo ha sido tu participación en este disco. Así que esto es lo que nos ha enviado el gran Santi Campos. está un poco tímido al comienzo.
No, Germán y yo nos conocemos hace bastantes años. Y a mí siempre me ha gustado su música, sus discos anteriores, y él siempre me ha dado la brasa con que mis letras le gustaban mucho y tal. Y así que supongo que cuando se planteó hacer un disco en castellano, pues le apetecía tener alguna cosa mía. Empezamos con una canción y al final fueron dos y media. La primera canción fue esa, en la que se llama Arder Humo y Desaparecer. Y bueno, el proceso fue sencillísimo. Él me mandó la melodía cantada con una guitarra acústica, un mensaje de WhatsApp, y yo le contesté, no sé, al poco tiempo, con la idea que había tenido. Le pareció estupendo y bueno, cambió algunas cositas, sobre todo de melodía o de forma de vocalizar. Y bueno, y la verdad es que me quedé muy contento, y yo creo que él también.
¿Una gran canción hoy en día puede nacer de una nota de WhatsApp?
Sí, no lo digo por la mía, que eso tendrás que decir tú si es buena. A mí me gusta, pero sí. A mí, yo todas mis maquetas, que ya pues, tengo muchos amigos músicos, y sus maquetas son como suenan a un disco directamente. Yo, mis maquetas son siempre notas de audio del teléfono, y con eso ya trabajo. O sea que sí, a Santi le mandé la melodía, él me la devolvió cantada y me encantó.
¿Por qué Santi Campos?
Porque me gusta mucho como letrista y además me conoce muy bien. Entonces le encasqueté. Además, Santi es como un poco de la filosofía contraria a mí a la hora de escribir canciones. Él es como que prioriza la letra, para él es lo más importante. Escribe primero la letra y luego le pone música. Yo tengo debilidad por la música más melódica, entonces a mí, pues un poco, yo qué sé, pues yo de pequeño escuchaba a los Beatles sin entender nada y me encantaban. Entonces es un poco mi cosa, ¿no? Hacer melodías y luego pues ponerle letras, lo cual pues también a veces pues que te encajen cosas no siempre es fácil. Y entonces Santi tenía el problema de no solo hacer una letra y encajarla con mi melodía, que no está acostumbrado, sino hacerla como un poco desde mi punto de vista, porque luego la voy a tener que cantar yo. Y claro, no puedo cantar, pues yo qué sé, cualquier cosa con la que no me sienta muy identificado. Entonces Santi se ponía un poco en mi piel y pues la verdad es que lo hizo perfecto.
En este disco saltas a cantar en castellano. ¿Agota el hecho de continuamente las preguntas acerca del cambio del inglés al castellano, el tener que dar explicación como artista del porqué?
O sea, no agota porque soy muy majo yo, pero...
Pero en el fondo sí.
Porque posiblemente otro estaría harto ya.
Pues ya está, hasta aquí este tema.
No,
Germán,
yo soy muy majo, tú me puedes preguntar.
La naturalidad es así. ¿Sabes que nos hemos acordado de ti leyendo Verbolario? Hay una definición que he dicho, mira, anda, si está aquí Germán, ¿te la leo?
Miedo me das.
No es la sección de insultos, no te preocupes, que bueno, ya la hemos trabajado.
Tengo que decir, perdona que me adelante, que la definición cortesiana de idiota... Era un sabio que ha dormido poco, si no recuerdo mal. ¿Sí? Y yo vengo hoy muy poco dormido y de sabio tengo menos, entonces no sé en qué lugar me deja eso a mí. Hay que buscarme una palabra peor.
Vamos por ahí, ¿eh? Vamos por ahí.
Sí, a ver.
No por idiota, sino por otra cosa, una faceta muy importante en tu vida. Me acordé de ti en la definición de avión, que es tren sostenido en el aire. ¿Cómo habla este hombre, Rodrigo, ¿eh?
Es de locos, me has hecho un marrón aquí de hablar, tú puedes.
Pero te has pegado otro tragazo de su botella, o sea que...
Sí, sí, estoy intentando, ¿sabes cuenta que no paro de beber?
A ver si cunde. Sí, sí. ¿Por qué el tema sacamos el tema del avión? Porque es inevitable hablar de tu otra faceta profesional, que es la primera vez que entrevista a un piloto de aviones.
Sí, pues además la definición es muy buena, porque siempre como hay gente como que le parece una locura, pues yo qué sé, pero a lo mejor no somos muchos y no todo el mundo conoce pilotos, y me preguntan un montón de cosas, y me ha gustado lo del tren, porque al final yo siempre he dicho que es como ser un autobusero del aire, que no tiene más miga que eso. Pues mira, pues conductor de tren, sí. Bueno, pues sí, he llegado hoy, de hecho, por eso vengo poco dormido, y vuelo a más largo radio, entonces pues siempre estoy como con cambios de horarios y cosas, y compaginado con la música... pues no me deja tiempo para poder tener amigos y cosas de esas que tenéis todos.
¿Cómo has hecho tu periplo, tu viaje para llegar hoy a Callao? ¿Cómo ha sido?
Bueno, hoy es fácil, porque, o sea, yo hago largo radio, entonces pues hay veces que tengo que ir a sitios que están pues, con 9 horas de cambio de horario y cosas de esas. Y esta vez me he ido solo a Tel Aviv, que hay una de diferencia. Lo que pasa es que, claro, el despertador me ha sonado a la 1:30 de la mañana, entonces desde entonces llego sin dormir.
Fíjate. Y el avión era así como muy, muy grande, era un pepino de avión. O sea, háblanos sí. a nivel técnico, o sea, ¿cuánta gente has traído hoy?
Pues casi 300, es un Airbus 330. Y bueno, pues sí. Pues
¿y lo has aparcado en Barajas? ¿Has dicho, lo puedo dejar
sí,
aquí?
Es que me he acercado por la zona, pero es que aquí no hay quien aparque. Entonces me he tenido que ir a la 34 y sí, luego me he ido a casa, me he duchado y aquí estoy.
Y un día más en la oficina. Sí. Me decía Pedro Sáizprez, que es nuestro poeta de cabecera, dice, hazle esta pregunta a Germán, me ha parecido maravillosa. Y quizás es la mejor pregunta del día, pero dice, dísela. Pregúntale a Germán si alguna vez, por, no sé, quizá técnicamente está mal dicho, ¿megafonía del avión? No, no se dice. ¿Sí? ¿Lo puedo utilizar?
Sí.
Vale, ¿para megafonía te has puesto a cantar en mitad de un vuelo? Dice, este es el último tema, a ver si os gusta, va por vosotros.
Nunca me he atrevido, pero me lo han sugerido varios comandantes, sí, o sea que algún día lo haré.
Eso de que estás a las 4 de la mañana, todo el mundo dormido, y dice, pues ahora es el momento.
Sí, sí, sí. Claro, porque lo que más me gusta a mí es que me buchen cuando canto.
¿Siempre viajas con tu guitarra?
Casi siempre, sí. Sí. Generalmente estoy solo como 24 horas en el destino y estás como un poco hecho polvo, te despiertas a las 2 de la mañana porque son tus 10 de aquí y eso. Y como no hay nada más que hacer a esas horas, pues me llevo una guitarra eléctrica pues que desenchufada no suena y así no molesto a la habitación de al lado. Y tengo pues 8 horas para tocar y aprovecho mucho.
Es muy bohemia esa imagen, o sea, me la estoy exagerando de un hotel en Tokio y tú a las 3 de la mañana sacando acordes de tu guitarra.
Sí, es muy romántico, pero en verdad es como un tío con dolor de cabeza, así como en gallumbos, intentando hacer canciones y saliendo todas muy malas porque estás como mentalmente en un sitio muy feo. Entonces, bueno, pero alguna cosa bonita ha salido en esos viajes.
Con permiso de Rodrigo Cortés, ¿alguna anécdota a la hora de cuando llegas a alguna ciudad relacionada con la música? Porque claro, tienes la posibilidad de decir, hoy llego a Sao Paulo a ver qué concierto hay en Sao Paulo. O sea, tu vida es así, tienes 8 jet lags al mes, que son 80 y pico al año. Eso te da oportunidad a mogollón de noches desveladas de decir, o a lo mejor hay un buen concierto en Los Ángeles.
Sí, según qué ciudades suelo mirar a ver qué conciertos hay en la ciudad esa noche y eso. Y luego tengo también, pues en mi Google Maps es como todo yo marcado con tiendas de discos de cada ciudad, tengo todas controladas. Y luego, por ejemplo, pues en Los Ángeles tengo unos buenos amigos que tienen una banda que se llaman Gospel Beach, que a mí me gustan mucho. Y un día pues escribí al líder de la banda, le dije, oye, es un compromiso que tendrás tu vida hecha y eso, pero voy a ir para allá el martes por si quieres que quedemos a comer. Y me dijo, pues a comer no puedo porque estamos grabando un disco, pero vente al estudio y te grabas unos coros. Y es una banda que pues yo escuchaba a la banda anterior que tenía con 16 años y ahí estoy grabando unos coros con ellos y me hizo mucha ilusión. Así que esa es la anécdota más molona que tengo relacionando música y aviación.
Oye, yo que cojo aviones y el mundo de factura y tal, esto es, fuera, o sea, es un poco curiosidad. ¿A ti te hacen facturar la guitarra o la metes en cabina?
Yo la meto en cabina, pero no sé si está bien que cuente estas cosas. Luego me cogéis manía un poco.
Eso, a Aina no te lo permite, pero bueno, yo qué sé, tampoco.
Yo puedo facturar si quiero, pero claro, no voy a facturar la guitarra nunca.
O sea, la llevas en el asiento de atrás, ¿no? Como aterriza como puedas, ¿no? La
claro,
llevas ahí
sí,
atrás,
sí.
¿No? La llevas ahí tu guitarra. ¡Oh, qué imagen! Podías publicarla un día en tu Instagram.
Ya, pero no sé si a Iberia le iba a hacer mucha gracia. Yo sí tengo la contradicción de que cosas muy molonas para la música se chocan con la aviación, entonces tengo que tener un poco de cuidado ahí.
Esta mezcla de profesiones, de inquietudes, ¿te hace vivir la música con un punto de tranquilidad más sano, donde quizá la ambición no es el objetivo fundamental a la hora de dar los pasos de tu carrera? ¿Te permite ir con otro paso a otras bandas que ves a tu alrededor?
Sin duda. Yo al principio lo vivía un poco al revés, como que sentía pues eso de joder, si hubiera dedicado toda la energía y el tiempo que le digo a la aviación a la música sería mucho mejor, hubiera hecho muchas más canciones y por lo tanto mejores y tocaría mejor la guitarra. Esa ha sido mi frustración durante años y luego me doy cuenta que al revés, que tengo la tranquilidad de hacer exactamente lo que me dé la gana y que si hago este tipo de discos es, o sea, si yo quisiera tener éxito sí o sí, jamás hubiera hecho un disco de pop orquestal así absurdo con dos canciones iguales y cosas de esas. Entonces, al final, pues me da una libertad que muchos compañeros míos no tienen y veo como que sufren un montón con eso. Y están tocando en una sala gigante y yo me les imagino como tocando pensando, hostia, el próximo disco tiene que gustar a toda esta gente, madre mía, qué presión. Y yo eso pues no lo tengo. Obviamente no significa que no quiera gustar a la misma número de personas, pero bueno.
¿Cómo se ve el Wizzing Center sobre el escenario?
Pues muy impresionante, pero quiero aclarar que no es que fui telonero una vez ahí. Que ha parecido como... Podía haber contestado como muy bien y quedarme así con postura, pero...
A ver, Germán, te lo estoy dejando a bote para que luzca, ¿sabes?
Ya, pues...
Como si ser telonero fuera un oficio menor, es que y
soy,
no.
Soy externo, o sea, soy experto en antipromo, pero no, fue una gozada, la verdad. Fue, pues, teloneábamos así de Cars y había, pues, miles de personas y, bueno, la primera vez, o sea, cuando sales tú, que está llenándose la sala, pues hay muchas menos, pero ese, o sea, parecía que estaba vacía la sala y había más gente que me ha visto nunca sumada. Entonces es una maravilla, cuando terminas la última, pues ya estaba eso a reventar. Y bueno, pues la verdad es que no he estado más tranquilo en mi vida, no sé por qué. Cosas que te hace la cabeza. He estado tranquilísimo. Y luego voy a tocar para 8 y me pongo histérico.
Total, habías dormido 35 minutos seguramente en la noche.
Sí,
anterior,
posiblemente, ¿no? Viniera de algún lado.
Y eso favorece, ¿no?
Sí.
Háblanos de los conciertos, ¿en qué formato os estáis presentando? ¿Cómo es esa banda que me consta que estáis preparando los directos? Mañana Barcelona, pasado Zaragoza, si no me equivoco.
Sí.
Venga, háblanos de los formatos que estáis llevando a cabo.
Pues vamos 6 y pues bueno, llevo a Íñigo Pilati a la batería. Pablo Solo, que tiene su propio proyecto que a mí me encanta, le lleva el bajo, que es un chico que toca todos los instrumentos y le metía el bajo porque era el hueco que había. Si hubiera habido otro, le hubiera metido, porque el tío es impresionante. Canta también, que es de locos. Y luego llevo a Alberto Anaut, que también tiene su propio proyecto y también canta de locos, toca de locos, son todos muy buenos. Es que es como odio mucho de los músicos cómo se hacen la pelota unos a otros, pero es que tengo mucha suerte. Luego llevo a Willy Planas al teclado, pero hay una banda aquí muy, muy exitosa que me lo ha robado y se lo llevan de bajista. Entonces está Mamen, que pues anda por aquí de sustituta.
¿Qué banda te ha robado?
Morgan.
Ah, Morgan.
Son mis mejores amigos, por eso lo puedo decir, ¿eh? Son muy...
Hablando del Wizzing Center.
Sí, tocan este mismo sábado.
Dentro del Inverfest.
Me lo pierdo yo, que estoy en Zaragoza.
Bueno.
Y me falta pues a Manu Garizábal, que es como mi escudero. Total, el que más tiempo lleva la banda.
Gracias, Germán.
Ahora que no te escucha el no sé si el no líder de la banda, ¿qué tal la experiencia de los directos? ¿Cómo lo estáis viviendo a la hora de generar ese feeling de la banda? ¿Cómo lo lleváis?
Es lo más difícil que he tenido que tocar en mi vida. Llevo tocando muchos años y el repertorio es complicadísimo porque el disco no está grabado con... No se grabó con intención de a ver cómo lo vamos a llevar esto en un concierto. Se grabó orquesta, venga, una orquesta. ¿Y qué va? Percusión, venga, aquí unos timbales, no sé qué. O sea,
es que, claro, es que si este hombre lleva bien el de 300 personas,
nadie,
es que luego va a lo grande.
¿Se paró a pensar en mí? ¿Esto cómo lo vamos a hacer en directo? Luego ya. Y claro, y de repente nos metimos a ensayar y es como, ¿qué mierda hacemos con esto? O sea, porque somos una banda de 6 macarras intentando hacer un disco súper fino y súper sutil. Es muy complicado, pero te tengo que decir que hay cosas que les hemos conseguido dar una vuelta. Bueno, Germán también te explicará. Hay cosas que hemos conseguido darles la vuelta y suenan diferente, pero igual de bien. De otra manera, pero igual de bien. O sea, estamos súper contentos.
Te imagino que son horas y horas y horas de local de ensayo, ¿no?
Y meses y meses y meses.
Y el hecho de que vuestro líder esté en Tokio repercute en que vosotros podáis ensayar, es decir, esas dinámicas, ese control de las agendas, diferentes proyectos, ¿os ha sido un hándicap?
Sí, es muy complicado porque somos todos músicos en activo y cada uno, pues bueno, pues... Pero bueno, al fin y al cabo la prioridad es la prioridad, entonces todos hacemos un poder. Y ha habido momentos en los que a lo mejor no podía uno ensayar, pero el resto de la banda tenía otras cosas que trabajar, porque ha sido mucho ir preparando la base rítmica, los coros, los arreglos, luego ir juntando a ver qué funciona, a ver qué no funciona, un trabajo de chinos durante meses.
Hoy, por ejemplo, que yo venía de volar, han ensayado sin mí. Y es lo más cerca que he estado de ser el puto loquillo. Ahora como mi banda ensayando y yo en casa durmiendo.
Ya tenemos el titular de la entrevista, el puto loquillo. Creo que es una buena definición. Mañana Barcelona, ¿mañana vais en AVE o vais en avión?
Vamos en furgoneta.
Esa es mi banda. Esa es mi banda.
Que además, joder, yo tengo vuelos gratis a Barcelona, pero...
Claro, es la siguiente
pregunta. ¿Qué imagen daría? Eso ya sería loquillo total, un poco.
Esa era la siguiente pregunta, si los puntos de Iberia los regalabas a tus compañeros, pero veo que no, que alquiláis furgoneta y lo de toda la vida, que así se hace equipo. Bueno, pues con suerte nos vemos mañana en Barcelona.
Es verdad que me has dicho que estás por ahí.
Mañana estoy en Barcelona, así que nos vemos en la sala textil. ¿A qué hora estamos por allí?
A las 9, me soplan.
A las 9 el público, ¿eh? Más de un lunero va a ir para allá. Pues mañana a las 9, sala textil, Zaragoza, luego tenéis Valencia también. Imagino que luego seguiréis intentando, ¿no? Seguir sumando kilómetros y fechas, estaremos atentos a vuestras redes. ¿Qué os apetece tocar ahora? ¿Tenéis dos temas? ¿Qué tenéis en mente?
Pues le sugerí tocar una semana cuando no tenía sed, que es así la más rockera del disco, la única que no tiene orquesta, y por eso era pues la más fácil de adaptar para esto. Y otra que es también pues muy poco orquestal del disco, se llama Nada que hacer.
Pues venga, retomar el set del acústico.
Muchas gracias.
Basta ya de protestar cada vez que vuelvo a la ciudad. Que si todo lo hago mal, que si no conozco la humildad. Lo sabes tú mejor que yo. No he venido aquí a pedir perdón. Únete a la rebelión, te prometo que será sencillo. Solo muestra implicación y no incomodes más al enemigo. Si sientes el impulso atroz de querer alzar tu voz, recuerda que ya no estás solo.
¿Quieres ver la botella medio llena?
Y tú la has bebido cuando no tenías sed.
¿Quieres ser el que agite la colmena?
Tú que has elegido estar de cara a la pared.
Tú que has elegido estar de cara a la pared.
De discutir todos los avances de la ciencia. No has llegado tú hasta aquí con exhibiciones de elocuencia. Si sientes el impulso atroz de querer hacer oír tu voz, recuerda que ya no estás solo. Te la has bebido cuando no tenías sed.
Quieres ser el que agite la colmena.
Tú que has elegido estar de cara a la pared.
Quieres ver la botella medio llena.
Y te la has bebido cuando no tenías sed.
Quieres ser el que agite la colmena.
Tú que has elegido estar de cara a la pared.
Quieres ver la botella medio llena.
Muchas gracias.
No duraría un día sin ti. Y sin embargo me atrapa la idea de salir de aquí. Vuelves al bosque de la vanidad y te pierdes entre sus ramas. Insistes en vivir así, aislado de la realidad. Si tú vienes a mí, puedo fingir, pero no voy a ser capaz de verte reír en televisión, sentado en el borde del sofá. No hay nada que hacer, no hay nada que hacer. No sé muy bien por qué. Por nuestras calles te han visto pasar, recordando con ternura el Madrid de tierno Dalga. Tuvimos suerte la última vez, al darme cuenta de tu intención. No sé por qué me asusté y sigo sin saberlo bien. Si tú vienes a mí, puedo fingir, pero no voy a ser capaz de verte reír en televisión, sentado en el borde del sofá. Si vienes a mí, me dejo morir. No sé si voy a ser capaz. No hay nada que hacer, no hay nada que hacer. No sé muy bien por qué.
Muchísimas gracias. Gracias.
Muchas gracias, Germán, Manu, por entregarnos en este formato reducido el sonido del nuevo disco de Germán Salto. Como mañana tenéis 6-7 horas de carretera, bien haríais en leer esta novela. Vale,
muchísimas gracias.
Que comparte el nombre con un pedazo podcast llamado El hombre que se enamoró de la luna. Vale. Y bueno, pues es una banda que lee novelas en alto. Vale. Al pasar allí por Zaragoza, por los Monegros y tal, no tenéis otra cosa que hacer que meteros en el universo de Ida Richelieu, de Teruteru. Y una lectura apasionante que os recomendamos y que yo creo, estamos diciendo continuamente que hay más de una canción. Y vamos a dar un premio a la primera banda que pase por el programa y haga una canción de la novela. ¿Vale? Que lo sepas.
¿De qué premio hablamos?
Ya lo veremos. Esa es decisión de Vicky Cantos, que es la que manda en realidad en este programa. Así que el primer grupo que lo haga y el primer vuelo que hagas a la costa oeste, al medio de Estados Unidos, es el momento donde vas a finalizar la lectura de la novela. Ya te lo adelanto, general.
Pensaba que me ibas a decir el primer viaje que haga a la luna. Estaba ya acojonado.
No, a la luna ya acabas de viajar hoy, compañero.
De enamorarme.
Disfrutar de la novela. Y con esta canción, que yo creo que es de un grupo que te gusta, Germán, vamos a comenzar a despedir la edición 377 del hombre que se enamoró de la luna. Con esta maravillosa canción de REM comenzamos a despedir y a agradecer que tanta gente se sume a este proyecto para pasar tardes como la de hoy. Y lo primero, Germán, es agradecer a nuestro público.
Por supuesto, primeros. Muchísimas gracias.
Qué pedazo de público, mil gracias por acercaros. Lo siguiente, agradecer que nos abren las puertas de este lugar tan maravilloso que es el ámbito cultural, a todo el equipo que nos acoge, a Pita Sopena, a Jero, a Nacho, a todo el equipo, mil gracias por acoger este proyecto. A la luz que ha brillado, a la gente que ha bebido de la misma botella en esta luna, mil gracias a Rodrigo Cortés y su verbolario. Y al piloto que nos ha llevado con sus canciones a la luna. Mil gracias, Germán Salto. Muchas gracias, Manu. Recordad que somos el único programa, el único podcast que tiene un poeta afiliado. Él es Perú Saiz Priz y con él abrimos la luna. Mil gracias, Perú. Y nuestro equipo, por supuesto, Daniel Levana, que hoy nos reencontramos, un placer, compañero. Vicky Cantos en producción. Tenemos a Manuel Granado con los carteles y en la fotografía de Maqueda y hoy, sobre todo, de la gran Rebeca Mayorga. Un placer, Pablo Loriente. Muy atentos a nuestras redes porque estamos preparando un programa muy, muy especial para febrero. Ya tendremos fecha y cartel, pero si nos sale va a ser absolutamente recomendable. Nos vemos pronto en febrero aquí en La Luna. Un placer. This hurricane, I'm